Y ya sabéis que los jueves contamos con la colaboración de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA, que agrupa a abogados en esta materia y también a graduados sociales. Y hoy no contamos con la presidenta, que es Ana Gómez, pero estamos igualmente bien acompañados del abogado Juanma Ortiz. Juanma, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Me alegro de escucharte.
Igualmente, aunque ya ves que tengo la voz alérgica. Estas cosas de la primavera.
Es la época, sí. Así que nada, no tiene mayor importancia. Se te escucha perfectamente.
Bueno, eso intentamos por lo menos, que se nos entienda, aunque sea con la voz así. Y yo ya veo qué tal van las cosas. Tú estás por Almería, aunque no paras de viajar de un lado para otro.
De hecho, hoy acabo de llegar de Granada y bueno, pues por todos sitios. La semana que viene estoy por Granada, Málaga, Madrid, o sea que por todos los sitios de España, ya que digamos las aguas están revueltas.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Sí, pues muchísimas novedades jurídicas, el ámbito laboral está revuelto en general. Todos los despachos laboralistas tenemos una época de mucho movimiento, la verdad, muchísimo sí. Movimiento.
Pero
especialmente con un tema que hoy hemos tenido noticia, que es la conciliación de la vida laboral y familiar. Este año 24 especialmente estamos teniendo mucho movimiento en este sector, y de hecho la semana que viene en el Consejo Económico Social tenemos una jornada dentro de ASNALA precisamente para tratar este tema. Pero bueno, hoy hemos tenido la sentencia del TEJUE, que ha inadmitido una cuestión prejudicial que precisamente resuelve y se va a quedar pendiente una cuestión bastante importante, que era el permiso, digamos, de nacimiento de los hijos en familias monoparentales.
Que los equipara a las 32 semanas que tienen las parejas, ¿o qué? Es que no he leído la sentencia.
Se había planteado una cuestión prejudicial en cuanto a que el permiso de maternidad-paternidad en familias monoparentales pudiera disfrutarlo doblemente ese progenitor monoparental.
Sí.
Ya sea hombre o mujer, pero que en lugar de, digamos, de esas 32 semanas, disfrutará de 64, claro.
Claro, pero estoy leyendo aquí, según La Vanguardia, que rechaza resolver...
Inadmite,
¿no?
O sea, considera que lo que se ha planteado como cuestión prejudicial no es atendible, por lo tanto no resuelve, lo deja sin juzgar. Por lo tanto, al final tendrán que ser tribunales u otras cuestiones prejudiciales las que terminen resolviendo este asunto, claro.
Tribunales, en este caso, españoles, ¿no?
Claro.
O el legislador, que también podría ser que en un momento determinado se tomasen cartas en el asunto legislativamente, ¿no?
El legislador siempre puede resolverlo todo. lo que pasa es que en muchas ocasiones, ¿no?
Prefiere...
lo que se llama de ley ferenda, sí. Pues entonces se proponen muchas cosas, pero finalmente resuelven pocas, y quizá cuando lo resuelven es cuando ya lo legislan, es cuando está resuelto.
Claro, y otras veces prefieren que sea el TEJUE o el Supremo el que resuelva, porque así ellos no tienen responsabilidad, ¿no?
Sí, sí, por eso ya te digo que muchas veces salen las leyes regulando algo cuando ya se ha resuelto después de muchísima polémica. Y este es el gran problema que tenemos, esa inseguridad jurídica que en lugar de resolverla desde el inicio con una legislación, claro. Pues se espera a que lo resuelvan los tribunales. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que tenemos ahora, que tenemos sentencias de un color, sentencias de otras, y a personas en una misma situación con resultados distintos. Y precisamente eso es lo que quiere evitar la justicia, pero eso es lo que estamos teniendo.
Ya. Pues seguiremos la pista a esta sentencia. Gracias por mantenernos al tanto de las últimas novedades, porque desde luego es una sentencia muy interesante y muy importante. Bueno, no es una sentencia, es una cuestión prejudicial, como tú decías, que no llega a la categoría de sentencia. Es una consulta, ¿verdad?, que se le hace al TEJUE, y el TEJUE ha dicho, a mí que me cuentas, lo que tú consideres, ¿no?
No, lo que ha dicho el TEJUE es, oye, lo que me has planteado no es, o sea, ni siquiera me pronuncio, porque primero dice que no lo ha planteado bien, y segundo, que las normas españolas que pueden estar en conflicto con la directiva europea no son las acordes. Además, también hay un problema temporal, y es que la integración de la directiva europea, en virtud de la que se somete la cuestión prejudicial, se integra en España a posterioridad del caso que se plantea. Por lo tanto, claro, no era parte del ordenamiento jurídico español.
Claro. Bueno, en cualquier caso, vamos, Juanma, a recordar los caminos que tienen los oyentes para que nos transmitan esas preguntas que responden desde Asnala todos los jueves. Carlos.
Pues tienen dos caminos. Uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o a través del canal de WhatsApp 652-868-099, 652-868-099, donde nos pueden escribir o mandarnos notas de audio.
Dicho lo cual, pues vamos con la primera de las preguntas de este jueves.
Me encuentro de baja temporal desde hace más de un año y pretendo darme el alta voluntaria. Cuando contacto con mi empresa, me dicen que ya no tengo mi despacho, que se lo han cedido a otras personas y que me han retirado la cajonera que tenía cerrada con llave, que solo yo conservo porque dentro hay documentos personales, entre otras cosas. Cuando pregunto dónde me ubicarán cuando vuelva, no me contestan y sé que no quedan despachos en todo caso... o uno muy malo junto al jefe, supuestamente para ser controlado. ¿Esto es legal? ¿No tengo derecho a seguir en el mismo sitio? ¿Y qué pasa con las cosas de mi propiedad que tenía en mi cajonera?
Esto ya parece que le van segando la hierba debajo del pie, Juanma.
Hombre, supongo que a lo mejor la empresa no está muy contenta después de esta baja de larga duración, ¿no? Pero bueno, habrá que ver las circunstancias personales. Quizás respondiendo a la cuestión más sencilla, que es qué sucede con las cosas de su propiedad. Es cierto que pueden existir en la empresa taquillas, cajoneras o incluso ni siquiera estar bajo protección. Cuestiones que son efectos personales del trabajador, ya sean documentos o cualquier otra cuestión que son efectos personales. Lo normal es que eso esté allí, en una cajita, o esa cajonera siga allí. Si hubiera perdido algo personal, la empresa le tendrá que dar explicaciones y si no, pues evidentemente se trataría de una apropiación indebida, tendrá que denunciar en las instancias correspondientes. En cuanto a la cuestión, que digamos que yo creo que es un poco lo que le importa, es decir, que si tiene derecho a estar en el mismo sitio, vamos a ver, lo que no hay derecho es que te cambien de funciones. Es decir, siempre y cuando tus funciones sean las correspondientes a tu categoría profesional y sigas haciendo esa misma labor, el sitio donde te pongan a prestar servicios es relativo. Yeah. Vamos a ver, no es una cuestión baladí, es decir, a ti la empresa te puede ubicar en un puesto de trabajo dentro de sus instalaciones. Otra cosa es que esa ubicación pueda resultar discriminatoria. Pongamos, por ejemplo, pues estos sitios, puestos multitarea, ¿no?, donde hay muchos trabajadores y ahora tú te incorporas de tu baja y te mandan a un sitio donde estás tú solo. Evidentemente eso sí puede ser un atentado contra un derecho laboral, porque lo que quieren es apartarte o castigarte a lo mejor, y eso sí sería denunciable. Ahora, si tú estabas en un despacho que tenía 30 metros cuadrados y ahora te ponen uno que tiene 10 metros cuadrados, pues es un lugar de trabajo y siempre y cuando cumpla la normativa de prevención de riesgos y de, pues será un sitio adecuado si es de la empresa.
A mí lo que me hace gracia es que lo que dice de el despacho al lado del jefe, como si fuera.
Claro, pues muchas veces sucede esto. Si a ti te ponen en un despacho y te ponen en el cuarto de la limpieza al lado del jefe, sí, pues hombre, eso es discriminatorio a ti solo. Ahora, si allí hay 5 despachos y antes estabas en el más alejado y ahora te ponen en el más cercano, pues hombre, eso
tampoco
es una cuestión,
pasa nada, ¿no?
Claro.
Claro. Bueno, pues vamos, Carlos, con la siguiente pregunta.
Me han detectado hernia discal. Llevo 20 años como mozo de almacén en carga y descarga y movimientos repetitivos. La verdad es que cada día de trabajo es un infierno. He escuchado que el servicio de prevención de la empresa te puede poner en otro puesto con limitaciones, pero también me he enterado que te pueden aplicar un despido por 20 días por año. Quiero saber cómo acceder a un puesto adaptado en mi empresa.
Esto, fíjate, Juanma, que es muy habitual en el sector de logística, porque es verdad que muchas veces por no respetar la prevención de riesgos laborales se producen este tipo de lesiones.
La verdad es que esta pregunta plantea varias cuestiones que son muy, muy interesantes. La primera de ellas, lo que tú dices, hay muchos sectores donde las hernias discales, cervicales, lumbares son muy comunes. Logística, agricultura, construcción, hay muchos sectores donde esto sucede con mucha frecuencia. Y lo que hay que ver en primer lugar es si, con independencia de que parta de una situación de invalidez temporal, es decir, de una baja o no proceda de una baja, si es cierto que un trabajador puedes solicitar en cualquier momento, aparte de las revisiones médicas que la empresa le realice, será analizado por el servicio de prevención. ¿Vale? Una vez que te analiza el servicio de prevención, este servicio de prevención ajeno de la empresa emite un informe que puede ser de apto, de no apto o de apto con limitaciones. Tanto si es apto con limitaciones como si es no apto, la empresa tiene la obligación de intentar adaptar el puesto de trabajo a esas limitaciones que se han, digamos, puesto de manifiesto por parte del servicio de prevención. Uh-huh. Pero puede suceder que la empresa no pueda adaptar ese puesto de trabajo y, por lo tanto, se podría llevar a cabo un despido objetivo con 20 años por año de servicio, que es lo que indica 20 la
días.
Cuestión. 20 días por años de servicio, que es lo que indica aquí este oyente,
sí.
Y hacer un despido objetivo. Es muy curioso porque hasta ahora, sobre todo cuando un trabajador procedía de una baja por IT de más de larga duración, de más de un año, la empresa mandaba al trabajador al servicio de prevención, hemos tenido muchos pleitos de esos, y le daba no apto. Uh-huh. Automáticamente la empresa, con ese informe del servicio de prevención de no aptitud, procedía al despido objetivo del trabajador con 20 días por año de servicio. Uh-huh. Esto era una cosa que se hacía con habitualidad. Sin embargo, precisamente una sentencia del TEJUE declara que la empresa no puede extinguir de manera automática con estos certificados de no aptitud la relación laboral y que primero tiene que acreditar que ha intentado, digamos, adaptar el puesto de trabajo para que el trabajador pueda continuar la prestación de servicios. Y solo una vez acreditado que no ha podido adaptar el puesto de trabajo es cuando puede proceder a ese despido objetivo. Por lo tanto, no se puede producir de una manera automática.
Correcto. Bueno, pues Juanma, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes. ¿Vale?
Estupendo. Yo os espero.
Y ya sabes que tenemos el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp el 652-868099, 652-868099, por si necesitas recurrir a la opinión de nuestros expertos juristas que todos los jueves están aquí para ayudarnos, para ayudarte. Porque al fin y al cabo son tus preguntas las que recogemos cada semana. Tenemos con nosotros a Juanma Ortiz, que sigues por ahí, ¿verdad, Juanma?
Por aquí seguimos, Javier.
Venga, pues aquí sigue también Carlos, que tiene la tercera pregunta.
De 1998 a 2005 trabajé como fijo discontinuo. En 2006 cambié de ubicación, pero dentro de la misma empresa. En mi nómina consta como fecha de antigüedad 2006. Quería saber si es correcto o en realidad mi antigüedad es de 1998.
Esto es un clásico, Juanma. Esta pregunta, o sea, además, yo no sé si ha cambiado mucho la normativa al respecto, pero me parece que no.
Absolutamente, es un clásico, solamente que tenemos aquí quizá esa, digamos, especificidad de que el trabajo fue en fijo discontinuo en carácter anterior.
Correcto.
Pero es la típica teoría de la concatenación de contratos. Es muy frecuente que tenga una persona una concatenación de contratos y cuando lo hacen fijos la antigüedad que suele contar. Esto suele dar problemas sobre todo cuando hay luego sucesiones de empresas, sucesiones de contratas y cosas de este tipo. Mm. Y hay que estar siempre muy vigilante porque tu antigüedad, si no ha habido una interrupción que suponga una ruptura del vínculo laboral y los contratos han sido continuados con una interrupción normalmente inferior al mes, la antigüedad es desde el primer contrato que se suscribió en la empresa y en el puesto de trabajo.
Correcto.
Por lo tanto, en este caso, desde el 98.
Desde el 98, en este caso. Yo sí que recuerdo que en la década de los 90 había mucho conflicto con esto, pero ya hubo sentencias, ¿verdad?, muy clarificadoras sobre esta cuestión.
Sí, sí. La teoría de la concatenación de contratos y ha sido completamente abrumadora en este aspecto. Incluso se le podía alegar que habían sido, digamos, finiquitados esos contratos previos y que, por lo tanto, no debía de computarse la antigüedad. Y está considerado por la jurisprudencia que si no hay una interrupción sustancial de la relación laboral, la antigüedad, con independencia de que se hayan finiquitado los contratos anteriores, es desde el primer contrato que se suscribió, con independencia de que su modalidad fuera temporal, fija o de cualquier modalidad.
Perfecto. Pues tenemos la cuarta pregunta, Carlos.
Trabajo en una residencia de ancianos, soy técnico en cuidado de auxiliares de enfermería, mis turnos son rotativos de mañana y tarde, la empresa está pensando en hacer turnos fijos a partir de septiembre. Según he estado viendo, es un cambio sustancial en las condiciones de trabajo. Ya lo propuso y lo sometimos a votación y no estábamos de acuerdo, pero este año ha tocado la decisión unilateralmente. Mi pregunta es, ¿puede hacerlo? ¿Cómo debe de comunicarlo? En caso de que la respuesta sea que sí, ¿puede, debe alegar algo? Y si lo tiene que demostrar, por ejemplo, que alegue que es por organización y producción y económico, ¿tiene que demostrar que es así?
A ver, Juanma.
Varias cuestiones son las que plantea.
Sí.
Varias cuestiones y vamos a intentar resolvérselas. Aquí es de aplicación el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Y lo primero, antes de cualquier circunstancia, es lo que tenemos que tener en cuenta es... ¿Esta decisión empresarial supone una modificación sustancial? Sí, la respuesta es que sí, porque si tienen unos turnos rotativos y ahora se quieren hacer turnos fijos, significa que va a haber trabajadores que van a estar asignados al turno de mañana o al turno de tarde. Y esto evidentemente puede suponer, supone, una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Siguiente cuestión, ¿a cuántos trabajadores dentro de la empresa afecta esta decisión? Y aquí viene el asunto de los umbrales. Para que la decisión sea considerada colectiva o individual. En empresas de hasta menos de 10 trabajadores que afecte a 5, ya se consideraría como colectiva. Y luego se aplican las ratios generales. 10 trabajadores en empresas de hasta 100, 20 en empresas de hasta 200 y más de 30 en cualquier caso. Si la decisión se considera colectiva, tiene que abrirse un procedimiento de negociación colectiva, donde la empresa tendrá que acreditar cuáles son las causas y entrar en una negociación con los trabajadores comunicando a la autoridad laboral. Uh-huh. En caso, esa negociación terminar con acuerdo o sin acuerdo. Si es individual, la empresa tendrá que alegar unas causas, evidentemente, y comunicarlo con una carta individual, ¿vale? Uh-huh. Al trabajador. Tanto si es colectivo como si es individual, una vez notificada la decisión empresarial al trabajador, si esto le supone una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿qué le causa un perjuicio? Y muchas veces no atendemos a esta cuestión, pero es importante. ¿Qué le causa un perjuicio? Esto es impugnable ante la jurisdicción laboral. Y tanto si ha sido colectivo y ha habido acuerdo o no ha habido acuerdo, pero especialmente si ha habido acuerdo, el trabajador podrá reclamar con carácter individual y denunciar las cuestiones que le puedan afectar personalmente o colectivamente. Y si es individual, exactamente igual. Y será carga de prueba de la empresa que existen unas razones fundadas para llevar a cabo esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, está la empresa la que está obligada a demostrar estas causas. Eso sí, es el trabajador sobre el que recae la carga de la prueba de acreditar que esta modificación le causa un perjuicio.
Ya.
Y si le causa un perjuicio, una vez llevado esto al tribunal, pueden adoptarse varias soluciones. Una, que la decisión empresarial sea procedente. Y en ese caso el trabajador tendrá o que plegarse a esa modificación o, si le causa un perjuicio, podrá extinguir su relación con 20 días por año de servicio con el límite de 9 mensualidades de su salario.
Correcto. Bueno.
Si la decisión empresarial es improcedente, tendrán que reponerlo en las anteriores condiciones, exactamente igual si es declarada nula.
Correcto. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro y, Juanma, te vamos a despedir aquí porque hoy es de esas dos semanas al mes que nos acompaña en el tramo final del programa Eva Blázquez para hablarnos de cuestiones relativas a la seguridad social. Así que te esperamos en la próxima y muchas gracias.
Pues no hay de qué, un abrazo y hasta la próxima.